Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y el día de hoy me acompaña María Camila Núñez, nuestra panelista.
Hola, buenos días, Lady. Buenos días a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en Las Voces del Libro. Muy contenta siempre de estar acá en cabina de U Rosario Radio.
También nos acompaña Laura Ballesteros. Laura, ¿cómo está usted el día de hoy?
Muy bien, gracias, Lady. Un saludo a todos nuestros oyentes y a María Camila, que nos está acompañando.
Y bueno, arrancamos esta emisión del programa con una canción, porque un programa de Las Voces del Libro donde no hablemos de un evento musical no es propio.
No es válido.
Exacto. Les cuento que la canción que estamos escuchando de fondo es Forever For Now y hace parte del tercer álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Elpie. El álbum que lleva el mismo nombre de esta canción fue lanzado en junio de 2014 y la razón por la que esta canción suena a esta hora en Las Voces del Libro es porque esta mujer se va a presentar en Bogotá el 6 de octubre. Las entradas para este concierto se estuvieron vendiendo el lunes y fue una locura, se agotaron como en 8 minutos. Hubo 3 etapas de preventa, pero fue una locura completa, están completamente agotadas, entonces esperamos que se pueda abrir una nueva fecha. También lo traje porque he escuchado muchos comentarios de que Elpie es una one hit wonder. Ajá. Y no, o sea, esta canción es espectacular, la canción usualmente con la que la referencian es Lost on You, pero esta canción es imperdible, el intro es ella silbando, entonces definitivamente hay que ir a verla. Si tiene la posibilidad de adquirir la boleta, pues vaya y la ve, imperdible, la vamos a escuchar un rato y ya volvemos con nuestro tema del día en Las Voces del Libro. Bien, el tema de hoy en Las Voces del Libro son revistas académicas. Laura, ¿qué son y para qué sirven? ¿Qué se imagina usted que son las revistas académicas? ¿Las ha escuchado?
Sí, pues digamos que yo creo que todo universitario y toda persona que está en el campo académico sabe que las revistas académicas son un recurso que algunas universidades o algunas entidades tienen para poder promocionar y divulgar el contenido investigativo que salen de estudiantes y de profesores. Creo que es por ese lado.
Exactamente, María Camila, ¿qué podemos decir de las revistas académicas?
Pues yo también creo que hace parte de un esfuerzo por diferentes instituciones y además diferentes temáticas para hacerse notar, para llegar a otros lados más allá, digamos, de sus nichos establecidos y, digamos, también de países establecidos. Entonces creo que eso también es una herramienta.
Estas publicaciones tienen varias particularidades. La primera es que son publicaciones periódicas, usualmente se hacen dos al año, una sí. por cada semestre, porque las investigaciones no alcanzan a estar en menos tiempo. Esa es una de las razones fundamentales. También, otra de las características es que son revisadas por expertos, uh-huh. por pares académicos, entonces no cualquier persona puede publicar los resultados de su investigación allí. Uh-huh. Y también, justamente, como se tratan de investigaciones, sirven de espacio y de plataforma para discutir avances en investigaciones de cualquier ámbito, de ciencias sociales, de ciencias exactas, sobre todo en los ámbitos como más, ¿cómo se dice eso, María Camila? Como más
cuantitativos.
Sí, más cuantitativos, lo que tiene que ver con la biología, la medicina, sí. son súper debatidos allí porque los hallazgos pues son más controversiales, ¿no? En ciencias humanas sí se generan como tendencias un poco más consolidadas y pues por supuesto los investigadores y los lectores lo que pueden hacer con estas revistas es leer, contribuir a uh-huh. estas investigaciones, debatirlas y también que estos marcos de referencia les sirvan para sus propias uh-huh. investigaciones.
Pero también, digamos, yo quisiera hablar sobre eso porque, claro, en ciencias de la salud o ciencias cuantitativas, como lo veníamos mencionando, sí, hay un debate, pero pues yo quería destacar lo que pasó con el inicio del movimiento de vacunas y es que en una revista se publicó un artículo que decía, venga, hay una conexión de las vacunas con, si no me equivoco, síndrome de Down. Mm-mm. Y entonces desde ahí se empezó una tendencia antivacuna en todo el mundo prácticamente. Pero entonces, ¿qué pasa? La revista publica, sigue sabiendo, bueno, sigue los parámetros científicos, listo, no es que la revista apoye la opinión del artículo. Y además, luego, como usted lo menciona, muchos otros autores y científicos empezaron a debatir sobre ese artículo diciéndole, venga, no es tan cierto. E incluso los mismos autores, luego de otros estudios, dijeron, ah, no, bueno, mentira, no es así. Pero el artículo que sigue siendo, incluso hoy la tendencia de saber de la tendencia de vacunas, es ese primero que dice si hay una relación. Entonces, digamos, ahí podríamos entrar a debatir sobre cuál es esa relación entre esos conocimientos científicos técnicos, la divulgación uh-huh. y cómo llega al público.
Justamente yo creo que ahí está el problema, porque uh-huh. No es tanto como la postura teórica, porque pues sí. entre académicos uno debate, sí. sino cómo esa información finalmente llega a los medios de comunicación, uh-huh. que es donde ya se pierde un poco la cientificidad como del asunto, sí. no puedo decirlo. Entonces creo que ese es el problema, más que crear la investigación y poner el argumento, porque al fin y al cabo de eso se tratan las investigaciones, de postular algo uh-huh. y debatirlo con diferentes investigaciones. Me encontré también que hay unas denominadas revistas profesionales y se uh-huh. diferenciarían de estas revistas académicas, en tanto que las revistas profesionales no tienen revisión de pares. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una revista que es evaluada por pares o que no es, Laura?
Yo creo que sí es necesario que nosotros tengamos la evaluación de pares, el acompañamiento de muchísimas disciplinas, porque siento que de ahí es que se enriquece la investigación y los temas que hoy en día debatimos. Desconocía totalmente este tipo de revistas profesionales, siento que tal vez responden a otro tipo de público, un poco porque además en el momento en que nosotros entramos a discutir con los pares, pues puede que se nos demoren un poco más las publicaciones, uh-huh. puede que de pronto algunos postulados se nos caigan de peso y pues puede que de pronto el interés de algunos investigadores sea simplemente publicar. Pero yo creo que ahí sí entraríamos un poco a discutir lo que habíamos hablado con el tema antivacunas, de que el tema de lo que producimos y lo que decimos pues tiene que tener un impacto y siempre se necesita como una contraparte para poder medir un poco lo que estamos publicando.
María Camila, ¿y usted qué preferiría?
Pues digamos que siendo rigurosos, claramente uno preferiría una revista que por revisión por pares. Uh-huh. Pero también hay otra cosa y es que muchas de estas revistas profesionales son, por ejemplo, de la academia, no sé, de medicina, del Colegio de Abogados, cosas así. Y entonces digamos que creo que también cumplen una tarea más bien importante o interesante porque tratan de mantener como una posición alta dentro del público. Entonces no solamente publican cosas como obituarios o aniversarios de la organización de tal cosa, sino que ahí también entonces a veces se aprovecha para como fortalecer el imaginario de esa legitimación de la profesión. Entonces, por ejemplo, entonces se hace, por ejemplo, en esta revista un recuento sobre Mutis y la medicina, o sobre Gaitán y su influencia en tal cosa, pero pueden ser más cosas divulgativas. Entonces, lo que yo digo es que, claro, tal vez la rigurosidad científica o estas cosas en las que estamos hablando, porque además uno le pide indexación de revistas y esas tal vez no la tengan, por eso mismo, igual sigue siendo una herramienta de divulgación y digamos, de darse a conocer también un poco. Entonces, digamos que sí, no sería enemiga, pero claramente uno tiene que recurrir a la evaluación por pares.
¿Ustedes creen que en algún momento la publicación en revistas académicas se convierte en una competencia salvaje en la que los académicos intentan publicar, o sea, como una producción en masa de artículos de investigación con el fin de aumentar sus índices, su estatus y demás?
Yo creo que ya lo es. Sí. No es que se vaya a convertir, sino que ya lo es, porque la efectividad de los investigadores se está viendo por número de publicaciones. Uh-huh. Entonces, y como usted lo mencionaba, uno se demora un rato haciendo una investigación y pues luego hay que publicarla, pero entonces a uno le están pidiendo resultados todo el tiempo. Entonces, eso ha llevado a tendencias como publico la primera parte del estudio, que fue la revisión del estado del arte, y ese es un artículo. Y luego siguen los resultados preliminares y etcétera. Entonces, bueno, sí hay una competencia en que tengo que estar publicado, pero no solo eso, sino publicado en las revistas mejor indexadas y usualmente son de habla inglesa.
Uh-huh. Laura, ¿y usted cómo le va desde el periodismo con el acceso a estas revistas académicas?
Pues digamos que del periodismo yo siento que de pronto no hay tanta amplitud en estos campos de revistas académicas, porque realmente también yo creo que si hacemos un estudio, no sé, de revisión de prensa o algún tipo de estudio muy enfocado al tema de medios, nos cuesta un poco más, digamos, en temas de tiempo. Uh-huh. Entonces yo siento que de pronto la publicación de los mismos en las revistas académicas se ve un poco limitada por la forma en que nosotros hacemos nuestro oficio, que es un poco muy mediático, muy coyuntural, que prácticamente son publicaciones diarias. Entonces, realmente son muy pocas las personas que están en esta área que pueden publicar, que se toman el tiempo de publicar, porque es que además, como ya lo venía mencionando Camila, son investigaciones que toman mucho tiempo y que prácticamente, si nos vamos al tema de pronto de, no sé, el impacto que está teniendo ahorita el tema de que van a nacionalizar los venezolanos, eso va a ser una noticia que en dos semanas ya no va a tener mucho que decir. Entonces, hacer una publicación sobre la misma y que se solo enfocase hacia el tema de, no sé, el cubrimiento de medios o el periodismo, siento que es un poco difícil.
Pero perdóname, porque también yo creo que hay un aporte, digamos, hay una rama, perdón, si me equivoco, ¿no? Una rama que es como el periodismo científico, ajá, que es el que, por ejemplo, recurre entonces a Norbert Elias o a Bourdieu o alguna cosa para hablar de ciudadanía o alguna, ajá, cosa. Pero entonces digamos que está siempre presente poder usar estas revistas académicas como para tener esos debates actualizados. Pero también quería mencionar otra cosa, y es que hay bases de datos también específicas para diferentes disciplinas, y esto me llama mucho la atención porque, como de pronto ustedes y nuestros oyentes saben, se abrió una facultad de creatividad acá, uh-huh, en el Rosario, ¿no? Que incluye teatro musical y otras cosas. Y entonces parte de la campaña para abrir esos programas es tener y permitir el acceso a bases de datos que tengan contenido sobre el arte. Entonces esto también, digamos, me hace pensar es que el baile, el teatro, el canto, ahora tiene que tener también una publicación académica indexada. Y digamos, podríamos entonces empezar a preguntarnos eso, qué implicaciones tiene para el bailarín. Entonces el bailarín, uh-huh, ya no solamente es el que baila, sino el que conoce el baile, el que puede transmitirlo, el que tiene algo nuevo que aportar, porque también siempre se está persiguiendo la novedad, ¿no? Pero me parece eso interesante porque bases de datos de revistas académicas de teatro musical, pues imagínense.
Uh-huh. Yo creo que eso es un campo interesante porque lo que dice Laura es verdad. Por ejemplo, en el campo del periodismo, usualmente los que se gradúan en comunicación y periodismo salen a ejercer el periodismo, sí, en caliente, como se dice en el, ajá, medio, y no se dedican a teorizar sobre el periodismo y la comunicación. Uh-huh. Es verdad, son, uh-huh, muy pocos los doctores en comunicación, y por eso yo tenía un profesor que nos animaba muchísimo a hacer el doctorado en comunicación. Decía, si ustedes quieren ganar plata, ahí está la mina de oro, porque no hay doctores en comunicación. Yo creo que lo mismo pasaría con el teatro musical. Okay, va a haber, sí, profesores que les digan, chicos, sí, muy lindo que les guste la música, el teatro, pero si ustedes quieren enfocarse de una manera diferente, siéntense a pensar sobre el teatro, sobre, uh-huh, cómo construirlo. Y siento que también es algo que pasa, por ejemplo, con los antropólogos que hablan sobre la música.
Ajá. Uh-huh.
Pues la problematizan un montón, problematizan, claro, las dinámicas alrededor de la música, entonces creo que es algo súper válido.
Pero también creo que hay que tener presente que eso también implica una clase de normalización de cómo se publica y qué se dice. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo yo hice un montaje teatral y quiero contarles el nuevo método que usé o las consecuencias, ayudé a cierta población, alguna cosa que quiera contar en una publicación académica con todo lo que me piden, el montaje artístico se va a ver reducido a palabras. Uh-huh. Y usualmente entonces eso no es lo que está buscando el teatrero o el bailarín. Entonces bueno, digamos que, bueno, muchos puntos de debate.
Sí, además, habrá quienes dicen que las revistas académicas no deberían existir.
Exactamente.
Simplemente deberíamos acercar el conocimiento a las personas. Uh-huh. Y dejar de pensar como en este universo súper elevado, súper alto. Uh-huh. Pero igual sé que hay públicos como los médicos que van a decir jamás va
es
a pasar.
Necesario. Exactamente.
Entonces, pues ese es el panorama inicial sobre las revistas académicas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como @editorialUR, en Instagram como editorial_UR y en Facebook como Editorial Universidad del Rosario, también con nuestro hashtag Las Voces del Libro UR y Lee UR. Nos vamos a con la recomendación musical de Laura Ballesteros.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y mi recomendado de esta semana es la nueva canción de Ariana Grande, Boyfriend, canción que lanzó el pasado 1 de agosto junto al dúo de pop estadounidense Social House. Esta canción, que cuenta con más de 46 millones de reproducciones en YouTube, debutó como número 1 en el Rolling Stone Top 100 el pasado lunes de agosto. Entonces, súper recomendada, las vamos a dejar con esta canción.
Comes to shove, damn baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, 'cause I can't have what I want, and neither can you.
You ain't my boyfriend, and I ain't your girlfriend, but you don't want me to say no. I don't want you to see nobody, but you ain't my boyfriend.
Like it's easy, careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when the trust low, bad vibes with the fungo. Try to open up and love more, try to open up and love more.
You are my boyfriend,
and you are my girlfriend. I probably wouldn't see nobody else, but I can guarantee that by myself.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, noche disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya U Rosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
Si perdéis este momento de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz.
Invitamos a periodistas, comunicadores, realizadores, creadores de contenidos, historiadores, docentes, a participar en los reconocimientos de periodismo cultural, distintas maneras de narrar nuestro bicentenario de la independencia.
Más información en www.mincultura.gov.co. Programa Nacional de Estímulos, convocatoria 2019.
Esta convocatoria cierra el próximo 30 de agosto.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Volvemos a Las Voces del Libro y arrancamos después de la pausa con noticias desde el mundo del pop. Laura y María Camila, acá siempre tenemos algo de pop, ¿no? Y claramente esta semana no podía ser la excepción, luego de que la noticia de que Miley y su esposo se divorciaron fue tendencia en Twitter. La gente colapsó, María Camila.
O sea, es algo que uno nunca se esperaba, pero es una noticia que llega y que simplemente impacta y transforma el mundo de las redes sociales y el mundo del pop. Entonces, pues bueno, nada, sí tenía que traerla.
Una completa locura, pero yo estoy en desacuerdo, yo sí creo que iban a terminar. No pensé que tan pronto, pero sí me lo imaginaba. Y obviamente tenía que traer esta canción que compuso esta mujer en una de esas terminadas con Liam. La mujer se rapó la cabeza, enloqueció y compuso esta canción F You, donde le dice básicamente al tipo como jódete, te odio, eres lo peor que me pasó. Y pues es un preámbulo para seguramente el álbum nuevo de Miley Cyrus que vamos a escuchar después de esta ruptura. Pero bueno, volvemos con nuestro invitado el día de hoy. ¿Quién es, María Camila?
Bueno, hoy tenemos un invitado que es de la casa, que ustedes oyentes ya conocen, y es Diego Garzón Forero, uno de los productores del programa Las Voces del Libro. Él es antropólogo, tiene una maestría en estudios sociales en la Universidad de Rosario, es docente de la universidad y también es profesional de divulgación de la editorial de la Universidad de Rosario. Diego, buenos días.
Hola María Camila, hola chicas, hola a todos los que nos están escuchando. Chévere que esté hoy como invitado para poder hablar, ¿no? Detrás ahí de la cabina.
Sí, sufriendo, estresándose, no, tranquilo.
Haciendo señas, muecas.
Tal cual.
Es más chévere estar de este lado a veces, ¿no?
Sí, la verdad sí, es muy chévere poder hablar un antropólogo que no le pierde el miedo a los micrófonos.
A los micrófonos.
Es bastante chévere.
Sí, señor.
Bueno, Diego, hablemos de un panorama general de cómo funcionan las revistas en la universidad. ¿Cuántas hay? ¿Sobre qué temas? ¿Qué nos podemos encontrar en temas generales de revistas de la Universidad del Rosario?
Bueno, revistas académicas, ¿no? Porque Rosario también tiene una revista que es la Nova Advetera, que es la primera revista que surgió en el país. Y la Nova funciona en este momento no como académica, sino más como en función de divulgación sobre ensayos, más un poco más tirando a literatura, un poco más en ese sentido. Y las académicas, pues la universidad se encaja en lo que son los parámetros mundiales de la academia y tiene 10 revistas académicas de diferentes áreas. Tiene de psicología, tiene de jurisprudencia, de salud también tiene, que incluso es súper chévere porque la de salud tiene una sección de estudios sociales de la medicina, eso es bastante chévere. Tiene territorios, que es una como de urbanismo, tiene que ver con lo que es equística aquí en la universidad. Desafíos, que es la de ciencia política. Tiene también una de empresas, universidad y empresa. Y creo que no se me olvida ninguna más.
O sea que lo único que no tenemos es ingenierías, pues porque acá no formamos ingenieros.
No formamos ingenieros por ahora. Por ahora, eso es por ahí en unos años, yo creo que ya tendremos ingenieros rosaristas, pero sí, de Rosario no tenemos todavía una revista ni de ciencias humanas tampoco, porque hay que decirlo, no hay una ciencias humanas completamente, hay una jurisprudencia que es estudios sociojurídicos, pero no hay una de ciencias humanas, que hay guiño guiño a los profesores, sería chévere poder sacar una. Y sí, ingeniería, ciencias básicas, pues no tenemos.
Y a pesar de que la universidad tiene una escuela también de matemáticas y ciencias de la computación, ¿no? Tampoco se han animado. Pues no, la escuela es nueva.
Sí, la escuela es nueva. Para poder consolidar una revista de estas es de bastante tiempo. Ustedes, por ejemplo, conocen eso del EBSCO y Scopus y todas esas bases de datos gigantes mundiales. Pues bueno, para poder estar metido en esas, en esos índices hay que tener un mínimo de cantidad de números. Entonces, si se creara una revista desde cero, pues es tiempo para poder consolidarla.
Bueno, digo, estábamos conversando ahorita fuera de micrófonos que aparte de estas publicaciones periódicas que hace la universidad y la edición de libros, la editorial también se encarga un poco de hacer recomendaciones para publicar, para que lo citen, para tener un gran impacto en el público. Y es que hay un boletín que se llama Un Rosario Edita. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? ¿Cómo surgió y cómo le ha ido?
Eso es un boletín, efectivamente, sale cada 15 días o salía cada 15 días desde el año pasado. Creo que alcanzaron a salir como unos 50 boletines de esos. Son súper útiles. Yo que estoy a cargo de la divulgación, siempre uno los mete a redes sociales o donde sea y tiene un movimiento impresionante. Eso quiere decir que hay mucho académico por ahí que está viendo que hay muchos tips súper válidos y que sirven un montón para poder... Porque hay de todos los temas, ¿no? De cómo meter los artículos o los textos en las revistas, o cómo buscar una revista, cómo escribir un artículo, o sea, hay un montón de cosas súper recomendados. Está en la página de la editorial, editorial.rosario.edu.co, ahí se pueden consultar todos.
Diego, ¿y estos textos de estos boletines, quién los escribe?
Esto los escribe la coordinadora de revistas en ese momento. Lo estaba escribiendo, en este momento hay una reforma administrativa en la editorial, entonces vamos a ver si se siguen por ahora, pero ahí están esos 60 creo que son totalmente válidos completamente por mucho tiempo.
Bueno, yo quisiera que retomáramos un poco el tema de lo de las revistas académicas y bueno, yo quisiera que nos hablara un poco del componente de especialización que tienen las revistas académicas, el por qué existe una tendencia natural de producir revistas asociadas a un campo de estudio en específico y cuáles serían las ventajas de esto.
Pues Laura, eso es, pues es necesario, creería que la academia pues se especializa, ¿no? Creería que un médico no le interesa mucho, o bueno, sí, habrá médicos que les interesa otros temas, interdisciplinaridad y la cosa, pero la academia funciona y ha funcionado siempre así, siempre como muy sobre los gremios, siempre tiende a como a segmentar el conocimiento. Por ejemplo, las de salud, las de medicina, pueden estar hablando de un montón de cosas biomédicas, que por ejemplo yo que soy antropólogo no tengo la menor idea. Entonces sí, pues creería que hay sentido de poder segmentar el conocimiento en eso. Obviamente eso tiene sus puntos que no son tan chéveres, como hiperespecializar el conocimiento y que solamente lo conozca el médico que lleva 5 años en Harvard. Pues no, yo también puedo conocer eso o quiero conocer eso, pero no tengo la forma o el alcance o el lenguaje para poder llegar a eso.
Hace un rato hablábamos de todas las revistas que tiene la universidad y ahora la pregunta es, ¿cómo funcionan los equipos de trabajo? ¿Hay como equipitos para cada una de las revistas o es un gran equipo que se encarga de coordinar o es una cabeza que coordina y hay profes encargados de cada revista? ¿Cómo funciona ahí?
Sí, bueno, la editorial tiene una profesional que es la coordinadora de publicaciones periódicas. Esa persona lo que hace es congregar lo que las otras facultades o escuelas le envían a ella. Entonces, cada facultad tiene o escuela tiene una como un departamento chiquitín, una oficina pequeña en donde hay un editor, cabeza de la publicación, tienes asistentes de investigación ahí, asistentes de editoriales que le ayudan a hacer todo el proceso. Esas personas pues tienen que hacer todo el proceso de evaluación de pares, conseguir los textos, manejar el OJS, el Upper Journal System, que es a través del el sistema por el cual a través se suben todos los archivos de las personas de afuera. Entonces sí, digamos que puede ser un editor, que es el editor cabeza de la revista, uno, dos asistentes de editoriales que tiene ese editor, y ellos son los que hacen y congregan toda la información, todo el contenido. Sin embargo, toda la parte gráfica y de diagramación se hace en la editorial. Entonces la editorial es la que se encarga ya de, con todo el contenido que les da las facultades, ya montar la revista, y ya ahí pues hay una comunicación constante. Entonces todo el contenido, si usted, porque siempre nos llegan muchos correos normalmente a la editorial, ¿cómo hago para poder postular el texto? Entonces uno los redirige, no, pues tienes que hablar con Stefan Paul, por ejemplo, que es la persona en ciencias de la salud que coordina todo lo que es estudios de la medicina a nivel social. Entonces sí, hay que irse más por ese lado. Cada escuela, facultad tiene su oficina para ese tema.
Se nos había escapado un detalle, es que estas revistas son digitales, ¿no, Diego?
Sí, sí. Hay un proceso de digitalización de todas las revistas. Hasta hace poco, incluso todavía hay una que otra que sale publicada en impresos. Pero creo que con lo que hablamos ahora, lo de las bases de datos, pues es que... ¿quién compra una revista actualmente? Pues no sé, si usted tiene una afiliación con una universidad, la universidad seguramente paga una suscripción a bases de datos. Cueste lo que cueste, lo paga. Y usted tiene todo el acceso a todos los artículos que quiera. Pero comprar una revista, yo por ejemplo nunca he comprado una revista, de pronto ya soy un poco más de esta época, de pronto mis profesores sí compraron revistas, pero yo creo que ninguno de nosotros hemos comprado una revista académica.
Pues no, porque además las suscripciones eran antes necesarias para poder obtener ese adquirir conocimiento. Ahorita las suscripciones, pues primero, nos las da por parte de la universidad, y segundo, ¿para qué me sirve tener la revista física si la puedo tener en virtual y puedo poner control F y
buscar?
Todo sí. Se me facilita.
Exactamente.
Bueno, hablando sobre esto, estábamos hablando que la editorial es casi como que un mediador entre... las facultades y ya, digamos, la publicación. Entonces, digamos que los criterios de calidad de los artículos depende de la facultad, ¿sí?
Sí, okay. Sí, digamos que la parte del contenido.
Sí.
O sea, ¿quién mejor que el profesor editor cabeza de la revista sepa de qué es la temática? Que es una temática prudente, que es una temática que está en lo máximo el conocimiento en su área. O sea, en contenido lo tienen que dar ellos.
Okay.
Cuando hay correcciones de estilo, por ejemplo, las correcciones de estilo se comparten con los autores. Los autores tienen que decir si aprueban o no aprueban las correcciones de estilo. La parte gráfica, la editorial ya puede estar metiendo más mano ahí.
Porque entonces, a lo que iba es que entonces la editorial tiene alguna clase de parámetros para poder publicar un artículo que no sea, por ejemplo, estos cosas de estilo específicamente, o simplemente ustedes dejan el contenido todo en manos de la facultad.
Sí, el contenido es completamente la facultad, incluso la inserción de los textos en Turnitin, que es la aplicación que la universidad paga para buscar plagio y todo eso, las mismas personas de las facultades deben hacer esa revisión. La editorial simplemente confía de que se hizo un excelente trabajo, que siempre es así, un excelente trabajo en las facultades sobre el contenido.
Claro.
La editorial, pues no. Pues es una persona coordinando 10 revistas que no sabe todo.
Pero entonces, la retroalimentación que tienen estas publicaciones, sí la tienen primero ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos clics tiene esta revista? ¿Cuántas descargadas se hizo de este artículo? Eso sí lo tienen ustedes
primero. Sí, la analítica, sí. Sí, esas estadísticas, eso nos llega a nosotros, se las comparte obviamente a las revistas. En este momento también la editorial está volcándose un poco a ese análisis de datos, a un poco eso de minería de datos, porque hay un montón de datos a nivel académico que a las facultades, a los programas, a los autores, a los egresados les importa. Incluso no solamente en revistas, sino en libros también, de cómo esto se está trascendiendo, de que nos leen por JSTOR, pero ¿dónde nos están leyendo en JSTOR? ¿Quién nos está leyendo en JSTOR? ¿O dónde nos están citando? Eso es súper importante a nivel académico. Entonces la editorial en este momento, yo creo que en los próximos meses, tanto revistas como pues revistas, creo que ya lo viene haciendo hace un ratico, pero con libros también se va a comenzar a hacer, a mostrar ese conocimiento a las facultades.
Porque entonces también esto puede llevar a que se construya una relación como de cooperación tanto entre editorial y facultades para tener estrategias, parámetros para no solamente mejorar la divulgación, sino de pronto que este contenido también se pueda compartir en otro lado o algo así, o no?
Sí.
¿Habría la posibilidad?
Sí, totalmente. Pues todo lo que contribuya a que esto sea un poco más abierto a todo el mundo, pues precisamente las revistas de Rosario todas son acceso libre.
Sí.
Como las mayoría en Latinoamérica son acceso libre. Cualquiera que lo quiera leer está ahí.
Ok.
Bueno, yo quisiera que entonces habláramos un poco del financiamiento que tienen este tipo de publicaciones. ¿De dónde salen los incentivos? ¿Qué recursos se destinan para promocionar y apoyar este tipo de publicaciones?
Bueno, en cuanto a dineros, es difícil. Lo bueno es que ya se hizo la transición de no imprimir. Pues nos dimos cuenta, muchos de los editores facultados se dieron cuenta que imprimir libros, imprimir este tipo de revistas, pues no es tan rentable. Bueno, la academia de por sí no es tan rentable a nivel latinoamericano.
Lamentamos decirles esa noticia, oyentes.
Sí, no somos Oxford o Harvard Press, que sacan un tiraje gigante y todo lo venden y pueden sacar plata de eso. No, a nivel latinoamericano, colombiano, eso no pasa. Entonces, pues se hace como una inversión, yo creo. La editorial o, bueno, las facultades sacan una plata destinada a... Entonces ahí comienzan a mostrar sus investigaciones a través de libros, de publicaciones. En Rosario el modelo de publicación es un poco diferente con otras universidades, porque en otras universidades tienen como cupos. Entonces en el año destinan X plata y con esa X plata deben sacar 5 libros de ciencias humanas, 10 de jurisprudencia. Otras universidades funcionan así, por ejemplo. Rosario no, en Rosario sí es que un montón de conocimiento... Si llega acá y si pasó por evaluación de pares y los pares dijeron que sí, se publica. Entonces, en cuestión de plata, pues sí, hay una parte, un rubro que cada facultad de escuela le mete a eso, y creo que es necesario para las universidades poder hacer eso.
También hablábamos hace un momento de la difusión de esas revistas académicas, ¿no? Pues claramente están destinadas a un público particular, entonces quien se interese por la medicina, por los estudios sociales de la medicina, va y los busca. Pero aquí en la universidad, ¿se hace un esfuerzo de divulgación de esas publicaciones o se venden solas las revistas académicas?
Es difícil porque lo que usted dice es cierto, es un conocimiento muy específico y no a todo el mundo le interesa eso. Además, el lenguaje que se utiliza, incluso pueden estar hablando del peritoneo, pero en un lenguaje común, y la gente hasta lo lee en una revista a semana o algo así. Pero a un nivel académico, si me van a hablar con un lenguaje súper técnico, pues no, es súper difícil. ¿Qué hacemos con la divulgación de estas revistas? Digamos que en el momento uso de redes sociales. Redes sociales es un porcentaje de las visitas que llegan al OJS de las revistas. Entonces, las redes sociales están funcionando. Con la nueva administración de la coordinación de publicaciones periódicas, estamos planteando comenzarle a dar un poco más un vuelco a eso. Ya con los libros lo estamos haciendo, hacemos presentaciones de libros. De pronto lo estamos pensando también hacerlo en presentaciones de revistas, por temáticas. Eso de pronto puede funcionar. Y pues ahí algo que también se está hablando es con otras universidades.
Okay.
No solamente nos vamos a hablar de Ciencias de la Salud de Rosario, sino vamos a hablar de la revista que tiene Medicina de Rosario y la Javeriana. Entonces ahí se puede hacer un evento entre las dos. Entonces son estrategias, y lo bueno es que tenemos algunos pares académicos, otras universidades, que están abiertos a ese tipo de cosas. Creo que la creación de red para mostrar conocimiento, debemos estar todos muy juntos, como ya incluso hemos tenido aquí personas hablando.
Eso me parece interesante, porque además muchas veces uno escucha a los profesores como, la revista es buenísima, pero es una lástima que nadie la lea, ¿no? Entonces, aquí ya han pasado algunos profes a decirnos eso, como, ese ejemplar es buenísimo, lo recomiendo, tiene investigaciones de profes que colaboran desde universidades en otros países... Y pues es un honor y un privilegio poder juntar todas esas investigaciones en un número para que la gente no la lea. Entonces...
Sí, eso es muy cierto. Yo me acuerdo incluso cuando estaba en el pregrado con Camila. En el pregrado me acuerdo que Cray lo regañaba a uno, pues en biblioteca.
En ese momento biblioteca sí, claro.
Lo regañaba a uno porque compraban unas bases de datos súper caras. Yo no sé si eso sigue pasando, pero nadie las usaba. Nadie las usaba, y siempre que uno iba a la biblioteca o hablaba con el profesor, pero usen eso... Por eso es que yo soy tan mamón también muchas veces en mis clases, y es que yo les incentivo ir a la biblioteca, ir a la base de datos, no colgarle el PDF, no hay que hacerle ese mal al estudiante, porque pues para eso la universidad tiene todas esas ventajas, entonces...
Es muy cierto. Bueno, estábamos hablando de esa como cooperación con otras universidades y publicaciones de autores extranjeros. ¿Podría contarnos un poco cómo están las revistas de la universidad con eso? ¿Qué tanto es el porcentaje de publicaciones en otros idiomas o de autores extranjeros? Y también, digamos, ¿cómo es hacia el otro lado? ¿Qué tanto están publicando los autores de la universidad en otros lados?
Eso es súper chévere porque sí hay un propósito y es una meta que tiene la misma editorial y creería que también los editores de las revistas, y es no ser endogámico. Eso no quiere decir que se le prohíba que un profesor de la universidad, con filiación de la universidad, publique en estas revistas, no. No es que esté prohibido, porque incluso las convocatorias son súper, súper abiertas a todo el mundo. Pero ahí debe estar siempre metido una persona que esté de afuera. Siempre. O sea, lo que yo siempre he tenido de experiencia, siempre se busca personas que estén de afuera porque pues no es la gracia de tener algo muy endogámico acá. Idiomas. Hay revistas como la de psicología. La psicología publica en tres idiomas: inglés, portugués y español. Ya dependiendo de los artículos que le llegue a la persona. Sí, ¿quién más? Sociojurídicos creo que también tiene inglés y español. Y ya, creo que ya, hasta ahí. Esos son como los tres idiomas bases. ¿Y qué tanto nos citan afuera? Yo creo que bastante. Yo creo que bastante, porque hay algunas que están muy bien rankeadas, están metidas en todos estos índices súper grandes, Scopus y todo eso. Y para estar metida en esos índices, pues tienen que tener una citación mínima para poder estar metidos ahí.
Bueno, yo quisiera, pues ya hemos hablado un poco de cómo se divulga y digamos la incidencia y la importancia que tienen las tecnologías de la información, las redes sociales, el tema de las comunicaciones para promocionar y divulgar el conocimiento de este tipo de revistas. Pero yo quería preguntar si de pronto han incursionado en otro tipo de formatos, si de pronto por esta misma tendencia de las tecnologías, del cambio de la comunicación, han tenido que de pronto cambiar las partes en temas de periodicidad, formatos, no sé.
Eso es difícil. Por ejemplo, el cambio de periodicidad es difícil porque esos mismos índices internacionales los miden a uno, o bueno, a las revistas, por esa cantidad de títulos. Si usted le dice a Scopus, no, es que yo saco dos anuales, al otro año no le puede decir, no, es que nos inventamos un tercero y pues no, es chévere. O no, es que solamente alcanzamos a hacer uno y no alcanzamos a sacar el otro. Eso lo sanciona mucho, esos índices lo sancionan y los no los pueden sacar, pero sí los sancionan en la cantidad de views, de vistas que le dan a otros usuarios. Entonces, sí, no, pues por ahora creería que va a seguir igual la divulgación de las revistas. Es difícil meterse con la academia en eso. Es algo que siempre hemos hablado, pues yo tengo un semillero de investigación de antropología y medio, siempre lo hablamos y lo discutimos en cuanto a que jugar en contra de esos estándares académicos es difícil. Y pues ya decirle a una revista, no a una revista, a un índice internacional que tiene cientos de revistas metidas ahí, que no, es que a mí me gustó meterle un podcast, deberías usted, Scopus, debería también meterle un podcast y tal hacer cual. Como sí, claro. Un campo para meterle un podcast, van a decir no, usted, porque usted lo haga, no el resto del mundo lo está haciendo. Entonces es pelear contra esa academia dura, fuerte, que no cambia las revistas académicas. Eso sí es complicado.
Hay un dato que leía para preparar el programa y es que hasta la fecha el acceso abierto ha tenido más impacto entre las revistas científicas que en las revistas de humanidades. ¿Por qué se puede deber esto?
¿Me repites la pregunta? Perdóname.
Que el acceso a las revistas científicas, el acceso abierto, ha sido más provechoso en las revistas científicas de ciencias duras que en las humanidades. ¿Por qué pasaría esto?
De hecho, acá en Colombia hay un gran debate hace unos años, incluso todos los años, o no sé, ciencias sociales y humanas siempre se rebelan contra Publindex y contra Colciencias.
¿Por qué será?
Es precisamente esa problemática. ¿Por qué será? Las ciencias humanas y sociales pues siempre están muy fregadas, iba a decir algo, están muy fregadas en ese sentido, porque tratan de homogenizar algo que no es homogenizable. Y las ciencias básicas, pues se puede, más o mal o bien, la biología, la química, pues son químicos, no van a cambiar nada diferente. Pero yo, por ejemplo, puedo hacer antropología y medios. Entonces, uh-huh, puedo estar en una revista de medios, pero una de comunicación social también. Entonces, es difícil esa popularidad, por decirlo así, y una popularidad de los mismos académicos. La medicina, las ciencias básicas adoran ese tipo de investigaciones, ese tipo de divulgación académica a través de revistas indexadas. Nosotros también, como académicos de las ciencias sociales, también nos metemos ahí, pero pues hay esos problemitas chiquitos ahí que a veces
pero no
sale,
nos gusta tanto.
Sale Eduardo Restrepo sacando su video por YouTube hablando lo que habla Eduardo Restrepo sobre Publindex y Colciencias y todo eso. Es problemático esa forma que acoge cada académico.
Bueno, yo quería, pues al principio tuvimos la oportunidad de hablar de las revistas profesionales y del cambio de las revistas académicas y de cómo también hay una iniciativa de los investigadores por hacer una publicación directa en plataformas de Open Access.
Uh-huh, sí.
Y yo quisiera entonces saber un poco cuál sería el papel y la labor que está tomando la universidad en la comunidad científica, si los investigadores están de alguna manera tratando de democratizar el integro a este tipo de conocimiento. Sí.
Pues la universidad, Rosario por lo menos, tiene una política de open access a mucho contenido.
Uh-huh.
Partiendo desde las investigaciones que salen y están insertas en repositorio, todos los resultados de investigación de revistas, de estudiantes de cualquier carrera, usted se gradúa, mete su tesis ahí y en principio está abierto a cualquier persona, uh-huh, que la quiera consultar. Igual que los libros, pues nosotros los vendemos, pero hay muchos libros también, que hay libros en formato open access.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces la Universidad del Rosario sí tiene una política sobre eso. A nivel latinoamericano también, creía que para qué nos vamos a cerrar en el conocimiento, si eso puede sonar muy hippie, pero igual pues el conocimiento es para rotarlo también. No estamos metidos en esos imperios del conocimiento como en Estados Unidos, Europa, con el Sevier, con todo, uh-huh, eso, todas esas bases de datos gigantes que es de libros, artículos, revistas, que para poder acceder tienes que pagar $30 a un artículo.
Sí.
Es muy difícil que el conocimiento, que uno pueda desarrollar una tesis así, es muy difícil. Entonces, Rosario, y creería que eso debería ser como la constante en el mundo, es que pueda repartirse el conocimiento. Incluso hay muchos, muchos profesores en Estados Unidos, en Europa, que meten su texto en las bases de datos, uh-huh, pero también hay cosas como academia.edu,
ajá,
donde,
ajá,
ellos meten su propio artículo ahí y lo dejan abierto a todo,
sí,
el mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces también hay unas resistencias ahí medio guerrilleras a la academia que también funcionen.
Bueno, quería hablar, seguir acá un poco con el debate de estos estándares académicos que veníamos mencionando, y es que hay un debate que ha venido por años, pero que hace poco se despertó por unas afirmaciones que precisamente hizo el Sevier, que si quiere que lo publique en inglés.
Okay.
Entonces, ¿cuál es la posición, digamos, tanto de la universidad como de las publicaciones académicas? ¿Se motiva a publicar en inglés? ¿Se motiva a publicar en español? ¿Se motiva primero a publicar en revistas o colombianas o latinoamericanas? ¿Cómo es esta relación? Porque además, si entonces es de verdad que si uno quiere publicar, tiene que solamente escribir en, uh-huh, inglés, ahí entonces a qué nos estamos acogiendo, ¿no?
Sí, eso también es cierto. Yo alguna vez hablaba con Peter Waite en una entrevista que le hice para un boletín de estos,
sí,
y él me decía sobre eso, las publicaciones, o cuál es el afán de publicación, y el afán de publicación normalmente es de los académicos jóvenes, uh-huh, como nosotros, por, uh-huh, ejemplo. Nosotros queremos publicar, sacar el libro, sacar el artículo ya, entre, sí, más y más y más, porque me van a pagar más, sí, y más y más, o tengo el acceso al doctorado. Uh-huh. Ese tipo de afán es más de los académicos jóvenes, pero sí hay políticas, como por ejemplo Rosario sí tiene una política, todo lo que quieras publicar en español está perfecto. Pero si tú crees que tu artículo es lo suficientemente chévere para una revista, uh-huh, indexada en inglés, la misma universidad te ayuda a hacer traducciones de eso.
Sí, ok.
Acá hay departamento de eso, entonces, sí.
Dependiente de la vicerrectoría de investigación, ¿no?
No sé hasta dónde está atado eso, pero sí, tengo entendido que sí hay una cosa ahí que funciona a ese nivel.
Ok. Diego, ¿qué es lo más difícil de publicar en una revista académica?
Lo más difícil, los tiempos. Los tiempos es lo más fregado de eso. Pueden ser hasta 2 años. perfectamente para publicar algo en una indexada internacional, en esas de inglés que todos quieren estar en la Q1, esas super revistas, pueden ser 2 años perfectamente. Entonces, eso es lo más...
Es un trabajo para tedioso. Perseverar.
Sí, de hecho, yo acá entre nos tenemos una... Yo tengo un artículo que va a salir ahorita en la revista de Ciencias de la Salud.
Súper bien.
Que sale ahora en 1 o 2 semanas. Es un volumen especial sobre estudios sociales de la salud. Y ahí me demoré 2 años. 2 años, desde hace 2 años que fue el Congreso de Antropología. Yo hice esa presentación allá. Y hasta ahora va a salir publicado, o sea que...
Paciencia,
mucha paciencia. Y sí, es que son en 2 años, te van a dar correcciones, te van a decir, no, eso no sirve, entonces publíquela para el siguiente número, uh-huh. Entonces ya es otro año más. Ese es tiempo, mucho, mucho tiempo.
Y pues sobre eso, pues hay una costumbre o un dicho más o menos, en el que es mejor póngase a publicar artículos que publicar un libro. Uh-huh. Y pues tiene que ver mucho con este... con esta conversación que hemos tenido sobre el impacto que tiene el profesor o el investigador, porque quiero subir, porque quiero ganar más plata, pero además también se relaciona con lo que estábamos hablando ahorita, de que es mejor o es más fácil acceder a artículos que a acceder a libros. Pero entonces, ¿por qué sea esta dinámica? ¿O cómo podríamos vivir esa dinámica en el Rosario? Porque igual el Rosario tiene una gran producción de libros también.
También, yo creo que eso depende de la persona, es los objetivos que quiera para cada, para su futuro inmediato, creo yo. Si usted tiene 2 años y tiene 3 textos en este momento, uh-huh. pues postúlelos a revistas. Uh-huh. Y si usted cree que esos 3 textos no le dan para un libro, pues publíquelos para revistas. Sí. Y ya sabe que a 2 años, pues va a estar.
Claro.
Si son lo suficientemente buenos.
Sí.
Pero si usted quiere de pronto algo más inmediato, algo más rápido, no quiero decir que las editoriales académicas sean una cosa express para sacar.
No, porque además también tienen evaluación por pares.
Sí, claro, tiene evaluación de pares porque Colciencia solicita uh-huh. ese tipo de cosas.
Sí.
O sea, no es cualquier vaina. Sí, yo creo que depende el objetivo que quiera cada académico para uh-huh. sus textos. Yo, por ejemplo, mi tesis, yo decidí pues convertirla en libro, uh-huh. a pesar de que todos mis profesores me dijeron que que cogiera cada capítulo y convirtiera
en un artículo,
pues no sé si fui vago, pero igual simplemente lo cogí, lo modifiqué a forma de libro, sí. y se fue como libro.
Okay. Bueno, yo quisiera que para terminar nos compartiera un poco desde su experiencia ya como docente, desde la parte de investigación, desde la editorial, ¿qué cree que es fundamental que sepan nuestros oyentes, la mayoría estudiantes, pero sobre todo más allá de saber cómo, qué cosas podrían aplicar para este tema de publicaciones y para este tema de investigaciones?
Yo creo que ser ñoño.
Bienvenidos al club.
Sí, yo creo que, mire, es que yo desde que tengo... voy en el tercer semestre del pregrado, yo tenía ya un CVLAC. Ya tenía un CVLAC que iba llenando, y usted puede ver mi CVLAC en este momento y está completamente lleno. Y si lo llenara desde cero en este momento, me moriría, no sé, un mes en llenarlo porque tiene un montón de contenido. Entonces, si usted tiene el propósito desde el mismo pregrado de hacer eso, de tener una vida académica, porque esto también es una vida académica, usted uh-huh. estudia no solamente para ser profesor, sino que usted también quiere, no sé, hacer empresa, hacer otras cosas. Uh-huh. No necesariamente ser, pues, hablamos en ciencias sociales, ¿no? Pero no solamente ser académico, usted también puede hacer otras cosas. Si usted tiene ese propósito, ármese su CVLAC. Yo a mis estudiantes en el semillero siempre les pido CVLAC desde chiquitos.
Es cierto.
Eso hay que mantenerlo y constantemente, pues, meterse en el rollo. Si usted no se mete en el rollo,
porque
pues,
además eso también ayuda a que uno exista en sí. En el internet. Entonces, así uno solamente tenga el nombre en el CIVILAC y que está estudiando el pregrado, ya existe y ya es un referente, sí.
Y esos son números, y los números son con los que nos contratan y nos pagan y todo.
Y bienvenidos al capitalismo salvaje.
Somos guaqueros académicos, como alguna vez
nos decían en clases.
Nos
sí.
decían en algún momento en una reunión por ahí.
Muy bien, Diego, muchas gracias por estar en Las Voces del Libro compartiendo con nosotros todas estas experiencias de revistas académicas. Bienvenido siempre a este lado de la cabina.
Gracias, gracias. Radio. Siempre estoy ahí, pero gracias.
Nos vamos con la recomendación musical de María Camila Núñez.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Música.
Bueno, y hoy yo les traigo esta recomendación. Esta canción se llama Number of the Beast y es un cover de la canción del mismo nombre de Iron Maiden del álbum de 1982 y es interpretada por el artista Swan, lanzada en 2003. Una versión muy recomendada de esta canción que me encontré viendo una serie de Netflix. Entonces, bueno, uno saca pepitas de oro de estas series. Así que acá les dejo Swan con Number of the Beast. Just what I saw in my own dreams were the reflections of my warped mind staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind to despair. 666. Regresamos a las voces del libro con las conclusiones sobre revistas académicas. Laura.
Bueno, mis conclusiones, y yo creo que ya es un poco extendiendo la invitación de nuestro invitado hoy, Diego, es que motivar a los estudiantes para que desde pequeños empiecen a sembrar esa semillita por el interés de aprender, de conocer, pero sobre todo de publicar y divulgar un conocimiento que cada vez es más necesario para poder, digamos, hacer un buen uso de la información y generar una buena sociedad.
María Camila. Muy de la mano con eso, yo también digo que hay que buscar revistas porque hay muchas revistas y además que hay que mandar sin miedo. Así yo sea chiquito, sea chiquita o ya tenga maestría o lo que sea, mandar, porque así uno también se va entrenando en cómo funcionan las publicaciones académicas. Pero también buscar las posibilidades de publicar en revistas que no sean tan mainstream como lo mencionaba Diego, porque todo el mundo quiere publicar, por ejemplo, en la revista de Oxford de pollitos, pero entonces tal vez otra revista de pollitos que puede también tener mucho potencial y yo puedo hacer parte de ese proceso para que tanto mi conocimiento como esa revista pueda tener un impacto diferente, un impacto mayor.
A mí me gustó la reflexión que María Camila hizo al inicio del programa y es justamente adentrarse en nuevos escenarios de investigación, invitar a los artistas, a los profesionales en comunicación, a los músicos, a que también hagan parte de este grupo de revistas académicas. Y como dice María Camila, no es necesario apuntarle solamente a estas grandes revistas y estos grandes titanes de la academia, sino también contribuir a otras revistas que necesitan crecer y necesitan el trabajo de académicos. Entonces creo que el panorama, como siempre, en la academia y en la investigación no se va a acabar, es inagotable. Entonces la invitación es a que investiguen lo que les gusta y lo que hace falta. Siempre hay temas por investigar, entonces así qué es. Bueno que podamos contribuir ahí. Nos vamos con los recomendados de esta semana en Las Voces del Libro.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
El primer recomendado del día de hoy es Shylock y el socialismo africano, el Shakespeare postcolonial de Julius Nyerere. Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con la producción cultural africana y rompe con la dicotomía reinante entre la producción cultural occidental de Europa y Estados Unidos frente a la cultura latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés asociados a dicha dicotomía de manera indirecta pero muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía cultural de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de manera exclusivamente frontal reitera, de facto, una jerarquía de opuestos binarios que deja pocas salidas, poco espacio para la reconfiguración imaginaria de los distintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
Bueno, nuestro segundo recomendado es El principio de primacía del derecho comunitario andino y sus efectos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta obra expone las razones teóricas y conceptuales tendientes a entender si existe en la realidad una primacía del derecho comunitario andino sobre el ordenamiento jurídico nacional y, por consiguiente, establecer la incidencia de este principio en las decisiones del Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo en el ámbito interno.
El último recomendado es Neurociencia y Cine. Esta obra es un aporte a la enseñanza de la neurociencia. Como dice uno de los autores, sería recomendable crear en las diferentes universidades cineforos en los que de una manera amena pero crítica se pueda complementar lo que se aprende en las asignaturas formales. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @editorialUR, nuestra página web editorial.urrosario.edu.co, libros electrónicos y revistas académicas. Gracias María Camila por acompañarnos y a Laura también.
Muchísimas gracias,
Leila. Gracias por estar, nos vemos.
Agradecimientos especiales también a Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, a nuestro control master Nelson Duarte, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y a Sebastián Ríos en U Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @U Rosario Radio.
U Rosario Radio.